Darwinismo. Su significado, su impacto. Módulo 4. El impacto del evolucionismo, primera parte.
Voy a hablar, hoy se acuerdan, de la parte del impacto del evolucionismo en general, pero quiero concluir la sesión pasada. Casi no hablé de selección sexual porque es... Hablé cuando hablé de Wallace, ¿se acuerdan? Y de la diferencia entre Darwin y Wallace. Y les dije que Wallace no aceptaba que hubiera selección sexual, es decir, una selección particular que tuviera que ver con la reproducción, que es fundamental en la evolución, por supuesto. Si no hay reproducción, no hay herencia de la siguiente generación, pues tampoco puede haber evolución. Entonces, un debate entre ellos dos era, Darwin decía, y tiene un libro, El origen del hombre y la selección sexual, él creía que era una forma más de selección natural, inclusive decía que esos plumajes formado por la selección sexual de las hembras, que a las hembras al reproducirse con determinado macho que baila de una determinada manera, que tiene un plumaje de determinados colores, va seleccionando y van formándose toda la descendencia con el estilo de los machos que son los que logran fecundar a más hembras. Y en cambio Wallace decía que era un caso de selección natural en el que ese plumaje tan extraordinario de aves que son muy conspicuos, y decía que por esos colores era mucho más sencillo ser atrapado. Entonces que la selección natural protegía a las hembras, que son las que van a tener la descendencia, y entonces ellas tienen colores menos conspicuos, pasan desapercibidas, se pueden esconder más fácilmente los depredadores. Bueno, Wallace no era ningún tonto, estaba planteando algo muy interesante. Pero en este caso les decía, la historia de la biología le ha dado la razón a Darwin. Sí hay selección sexual, y sí se ha demostrado que todo ese comportamiento, ese colorido, tiene que ver con una posibilidad de tener mayor número de descendientes. O sea, a final de cuentas, digámoslo sencillamente, con salud, con fortaleza biológica. Entonces, esos colores están indicando algo a las hembras. Le están indicando que ese macho que tiene buenos genes, digamos, y eso es lo que está transmitiendo. Entonces, creo que en ese sentido, sí se puede hablar de una selección sexual en las especies, por supuesto, que tienen sexualidad. Y luego tenía este cuadro para tratar de sintetizar lo que hemos visto hasta ahora, de cómo se ha ido modificando la teoría de la evolución a partir del inicio de lo que he llamado el núcleo duro de la teoría de la evolución, que es la variación, la herencia de esa variación, porque no toda variación es heredable, y la selección natural y, por supuesto, la selección sexual, etcétera, todos los fenómenos que vimos y que surgen con Darwin. No la evolución, que realmente el fundador del evolucionismo es Lamarck, pero el fundador de la visión moderna actualmente vigente de la evolución es Charles Darwin. Y luego vimos todo el desarrollo de la teoría sintética de la evolución, que les he dicho que algunos la llaman neodarwinismo, pero les expliqué un poco cómo surge el término neodarwinismo y que fue un término despectivo, crítico de la separación del Darwin original, y entonces se ha preferido llamar teoría sintética a esa incorporación de los avances de la biología después de Darwin y hasta los 40, 50 que se hizo la síntesis y lo que ha ocurrido después. La síntesis no se quedó parada ahí, siguió incorporando muchas cuestiones que se descubrieron, por ejemplo, los genes para Morgan, el fundador de la teoría de la herencia cromosómica, están prácticamente como en un rosario, como en un collar, y en cambio hoy se ve la tremenda complejidad del sistema genético, del material genético. De hecho, ya se cuestiona mucho que se pueda definir el término de gen. Es tan complejo que es complicado hacer una definición y se duda que hoy pueda haber una definición que incluya a todo tipo de material genético que tiene esa función en la determinación de la herencia. Pero bueno, aquí se descubrieron, no pongo todos, pero aquí hay una cantidad de fenómenos, la epigénesis, que implica que el lugar que ocupa un gen en un genoma va a ser fundamental. Donde está un gen y los genes que lo acompañan van a hacer modificaciones tremendas. Y se va entendiendo ya que no solo el origen de la variación es la propia mutación y la recombinación, sino fenómenos como eso, como la pleiotropía, la epistasis, una cantidad tremenda de fenómenos. Y bueno, vimos muy rápidamente cómo Fisher, Wright, Haldane son los fundadores de la genética de poblaciones y que esto tuvo un contenido para la teoría sintética fundamental. Ha sido una teoría genocéntrica, digamos, hablando de que lo fundamental es el cambio de frecuencias génicas en una población. Eso es central en la teoría sintética. No se ve así hoy, Pero para toda esta etapa de la teoría sintética, lo fundamental, lo que se define como evolución, lo que define la evolución, es el cambio en las frecuencias genéticas. Alguien que destacaba tremendamente esta parte y que fue muy dominante en la construcción de la teoría sintética es Fischer. Yo les conté que el líder fue Ernst Mayr, el alemán que se fue a Estados Unidos, pero las ideas de la genética que más prevalecen en la teoría sintética son las de Fischer. Wright, que planteaba algunas diferencias, que planteaba la importancia de la subdivisión en pequeñas poblaciones, en demos, como algo fundamental para la evolución, no fue tan recuperado como sí fue la idea de Fischer, de poblaciones muy grandes, en donde hay cambios muy pequeñitos y que van haciendo que las especies cambien. Y cuando una parte de esa población se separa y queda aislada reproductivamente, sea por vía de la geografía o sea por vía de alguna diferencia, por ejemplo, en estas aves que veíamos, si hay una mutación, una variación de ese comportamiento, posiblemente algunas hembras de esa población no van a reconocer esa danza y no se van a cruzar con esa ave que ya es diferente. Pero sí puede haber una subpoblación, digamos, que sí reconozca ese cambio y que se vaya separando de la especie, que se vaya separando del resto de la población y que se pudiera dar la formación de una especie nueva porque hay un cambio en el comportamiento. El comportamiento es importantísimo en la evolución, pero en fin, es muchísimo lo que se avanza en la teoría sintética de la evolución. Y también con algunos problemas que yo decía, incluso provocados por cuestiones de carácter ideológico, de carácter político. Pero sí es fundamental entenderlo. Bueno, ustedes saben cómo es la ciencia, por ejemplo, conocemos la historia de cómo se quitó a Plutón de los planetas. O sea, ya no se considera a Plutón un planeta y seguramente ustedes recuerdan que hubo una reunión de la Sociedad Astronómica Internacional y se votó incluso con mano alzada quién estaba de acuerdo en que se definiera o no a Plutón como planeta, porque los científicos hacen convenciones, hacen acuerdos y entonces, bueno, estamos de acuerdo en que se defina de X manera, bueno, entonces este no es un planeta, porque no cumple con la definición que los científicos acordamos que iba a tenerse de planeta. O sea, la ciencia es parte de una comunidad y también, por supuesto, hay un contenido ideológico, particularmente en el caso de una tarea tan importante que influye en tantos ámbitos de la vida humana y claro que ahí, yo les conté, hay cosas que se dejaron de lado. Una cosa que se dejó de lado, por ejemplo, fue la idea de Simpson, el paleontólogo, el que entró a aportar la parte paleontológica de la especiación cuántica, una especiación instantánea, una especiación rápida. Y entonces se pensó que eso era como, bueno, puede ocurrir, pero no con un porcentaje importante. Cuando, por ejemplo, Stebbins, el botánico, decía, es que la mayor parte de helechos o de coníferas provienen de una evolución que se puede considerar instantánea, de una especiación instantánea que es por poliploidía. Cuando el material genético se duplica o se triplica o varias veces, ya ese individuo que tiene ese genoma cuadruplicado, quintuplicado, etcétera, ya no se puede reproducir con los progenitores, ya es otra especie. Esto se llama especiación instantánea y no es rara, es común en cierto tipo de plantas. Y en cambio en la síntesis se habló de una evolución estrictamente gradual, que era la de Fischer, con pequeños cambios acumulados en el transcurso de la historia de una especie. Se dejaron cosas fuera, la embriología, que fue tan importante en la etapa darwiniana, en todo el grupo de Darwin, particularmente por la intervención de Haeckel, después no se incorpora en la teoría sintética. Y lo que dice algunos como Mayr es que no hubo un embriólogo que participara. En fin, toda esta historia es fundamental también para entender un poco cómo se desarrolla la ciencia. O sea, no es solo porque es la teoría más importante de la biología, es la teoría que da unidad al conocimiento biológico. Dobzhansky, por ejemplo, dice, nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos algo, un órgano en un organismo, una parte de una población, lo vamos a entender si entendemos cómo se originó, qué pasó, por qué esa característica existe. Y bueno, yo trataré de ver algunos ejemplos en el caso de los humanos. Hay cuestiones que no se recuperaron en la síntesis de los 40s y que quedaron ahí, pero que siguieron avanzando por gente que siguió desarrollándolas. Por ejemplo, Waddington, un genial genetista que no fue tomado en cuenta en la síntesis, siguió trabajando, otros seguidores siguieron trabajando, y muchas de esas ideas se están tomando en cuenta hoy, se están recuperando, y algunos han planteado que tiene que hablarse de una síntesis extendida, o sea, de incorporar los conocimientos, todos los descubrimientos de la biología en las diferentes ramas, y que tienen que incorporarse a una nueva síntesis. Y bueno, esto nunca acaba, ¿no? Así es la ciencia. La ciencia nunca acaba y sigue produciendo conocimiento nuevo y cambiando las ideas. Yo decía, una revolución científica es la que plantea Darwin respecto a la idea de una creación. Lo que Darwin demuestra es que no hubo una creación de ningún tipo de las que cualquier religión plantee. Lo que se demuestra es que puede haber una explicación científica de este fenómeno que implica que las especies que hay en el planeta no han sido las mismas siempre, que han cambiado, que hubo un origen con organismos de tipo de bacterias y de ahí hemos descendido todas las especies que han existido, las que se han extinguido, etc. ¿No? Por ejemplo, algo importantísimo que se incorpora plenamente y con grandes avances es lo que se le llama evodevo, que es la participación del desarrollo embrionario en la evolución. Y es que es fundamental porque ahí en el desarrollo embrionario, ustedes imagínense que empieza un ser vivo a partir de una célula, sea sexual o asexual. Pensemos en un organismo sexuado como nosotros. Esa célula se divide en dos, esa célula en cuatro, etcétera, se va dividiendo. Pero ese genoma, que es único, va a dar lugar en un organismo a las células del cerebro, a las del hígado, a las de los huesos, a las células sexuales, a todo tipo de células. Y bueno, se preguntan los científicos que trabajan esto, ¿cómo ocurre esa diferenciación? ¿Cómo ocurre que con un genoma idéntico actúe de una manera tan distinta la célula del corazón de una neurona, o de una célula muscular, o una célula de un hueso, o de un espermatozoide? Bueno, y se ha ido viendo cómo en este proceso lo que ocurre es, fundamentalmente, es que hay genes que se apagan y se prenden, digámoslo así sencillamente. Entonces, aunque tengan el mismo genoma, y por eso se habla de células totipotenciales, pluripotenciales, cuando se discuten las terapias, la posibilidad de hacer terapias génicas, la posibilidad de utilizar las células madre son esas, las que conservan esa capacidad de transformarse en una célula o en otra. Y por eso me encanta estar en este grupo donde hay personas de diferentes disciplinas, porque imagínense para los abogados, que tienen que entender cómo van a legislar sobre si se pueden usar o no las células madre, y como si se pueden usar o no para la reproducción, porque ya saben, por ejemplo, que se pudo hacer una clonación de varias especies, se ha hecho clonaciones, y bueno, ¿se debe permitir esto o no en los humanos? Y los biólogos podemos aportar la información de qué es una célula madre y de qué implica que un ser surja de la célula de una persona, que un ser humano, por ejemplo, un hombre o una mujer, puedan decir, de tal célula mía quiero que se haga todo un organismo, que quiero tener un hijo, pero más bien es como un hermano, no es un hijo, etcétera. Esas complicaciones que podríamos explicar los biólogos. Pero ¿quién tiene que hacer una norma para que eso se permita o no? Los abogados. Pero por eso los abogados tienen que estar enterados de qué se dice en la ciencia. Y lo mismo cuando hablamos de una célula, de un cigoto, y si se va a permitir o no un aborto. También ahí todos lo tenemos que entender, ¿qué implica? ¿Qué es una célula? Yo creo, una célula, un cigoto, es como otra célula. Así como se caen células de la piel porque nos asoleamos mucho y nos quemamos, se mueren las células, pienso que es lo mismo un cigoto. No es un ser humano, es una célula con la potencialidad de desarrollar un ser humano, pero muchísimas células de mujeres que se embarazan de cigotos, son desechados y nos enteramos que la persona abortó. Pero cuando se define el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto, un abogado tiene que estar bien enterado de qué es un cigoto, qué es una célula, qué implicaciones tiene esto. Y por eso es tan importante que esta visión se dé a todo tipo de especialistas. No es lo mismo pensar, pero es que esa célula tiene el soplo divino, porque así se plantea que, por ejemplo, San Agustín dice a los 40 días de que se une un espermatozoide y un óvulo, entra, no sé cómo se diga, entra o se da el soplo divino, y entra el alma, pues. Entra el alma y entonces ese ser ya es un ser humano. Bueno, esa posición tiene que analizarse también desde un punto de vista científico. Y yo creo que un abogado que va a legislar, más que analizar sus propias ideas, su planteamiento religioso, a lo que tiene todo tipo de derechos, en un país laico tiene que tomar en cuenta el conocimiento científico, filosófico, etcétera. Y entonces definir si él va a opinar, bueno, como es en la Ciudad de México, que se tiene que dar a las mujeres el derecho de decidir y entonces ellas decidir si quieren o no continuar con un embarazo. Es fundamental. Ahora, al mismo tiempo, creo, tiene que plantearse límites. ¿Hasta qué etapa del embarazo se puede permitir un aborto? Evidentemente, se tienen que plantear límites. Esto lo tienen que decidir abogados, médicos, y por eso me parece muy importante que como parte de su cultura conozcan este tipo de discusiones. Pero bueno, todo esto que señalo tiene que ver con la incorporación de esta idea. El desarrollo de un embrión, esa diferenciación celular, son cambios tremendamente grandes. Y ahí algún, llamémosle error, puede dar lugar a una nueva forma de vida y que si sobrevive puede dar lugar a una nueva especie. Y ya no estamos hablando de las mutaciones solo, de las mutaciones en la cadena del DNA, sino estamos hablando de que puede haber ahí variaciones grandes a nivel organísmico, a nivel de un órgano, en fin, y que puede dar lugar por azar a alguna característica que resulte adaptativa, que resulte incluso mejor que el original. Y yo siempre he dicho, generalmente es lo más probable que sean variaciones negativas, pero también puede darse lugar a variaciones positivas y que la evolución se pueda ir por ese lado. De manera que fuentes de variación que no se consideraban, se consideran hoy, por ejemplo, aquí. Y hay otra rama, otra línea que se llama eco-evodevo. Eco. Y lo ecológico en todo esto es tremendamente importante también, el ambiente en el desarrollo de especies nuevas, por supuesto. Bueno, la plasticidad que tienen los genomas, un mismo genoma en diferentes condiciones puede dar lugar a tremendas, a cuestiones que si se observan parecen de repente hasta diferentes especies. Es también fundamental estudiar la plasticidad, la construcción de nichos. Cuando hablamos de que una especie ocupa un nicho, tenemos que entender cómo, hablando en términos muy generales, no es que el nicho ya estaba ahí y simplemente alguien lo ocupa. El nicho se construye entre el ambiente y la propia especie. La evolucionabilidad, que es una capacidad, porque no hay predisposición, no hay tendencia. Es una característica que la propia selección natural ha favorecido para adaptarse, para cambiar. O sea, sí hay una idea de este estilo hoy, que la propia selección natural favorece que los organismos sean evolucionables, digamos, ¿no? Que puedan, que tengan esta característica de evolucionabilidad. La selección de multiniveles, o sea, también el foco es sobre todo hacia la selección de individuos. Recuerden a Dawkins, cómo plantea la, inclusive a los genes como los replicadores fundamentales y que ellos van a buscar, dice Dawkins, que los organismos somos vehículos para que los genes se reproduzcan, y por eso él dice, habla de su tesis del gen egoísta. Y, pero en cambio hoy se destaca muchísimo que en los diferentes niveles, es decir, en los niveles de genético, el nivel molecular, en el nivel de la célula, en el nivel del organismo, en el nivel de la población, de la especie, los mecanismos evolutivos actúan distinto, actúan diferente. Por ejemplo, explicaba en alguna sesión yo que en el caso de la selección natural, en la parte molecular, puede no actuar de una manera tan fuerte como puede jugar en el nivel morfológico. En el nivel molecular, el que haya una molécula que esté mal construida es de vida o muerte. Difícilmente se podría, según esta idea neutralista de la evolución, se podría generar algo nuevo, crear algo nuevo. Ahí la selección que más participa en la molecular es la selección negativa, eliminando a las moléculas que están anormales. Y entonces hay un papel para la selección natural muy pequeño. La mayor parte de la evolución molecular, de la diversidad molecular, dice Kimura, el fundador de esta idea, que es sobre todo por mutaciones neutras, es decir, variaciones en una molécula que no la hacen perder su capacidad, por ejemplo, enzimática, que como una enzima funciona bien, aunque tenga una diferencia, pero funciona también como la alternativa, porque ahí no se puede, en este nivel muy difícil, para la selección natural aceptar cualquier modificación. En cambio, en lo morfológico hay muchísima más participación de la selección natural. Lo morfológico sí permite mucha más diversidad, y lo vemos en la vida tiene mucha menor diversidad en ciertos niveles que en otros. Otro nivel es el de grupo, cosa que en la selección, en la teoría sintética, prácticamente no se acepta que haya posibilidad de una selección de grupo, sino fundamentalmente selección a nivel individual. En fin, estos son puntos importantes. Y luego la evolución de los genomas, del genoma, no solamente a nivel de gene, sino a nivel del genoma completo. En fin, esta es la visión real de lo que está pasando en el evolucionismo a partir de Darwin. Esta visión evolucionista, la visión de la evolución y las explicaciones que se han dado sobre el proceso, van a impactar, yo creo que prácticamente todos los ámbitos de la vida humana, pero particularmente, sobre todo algunos, ¿no? Por ejemplo, claro, en la conservación del medio ambiente está claro que entender lo que ocurre con los procesos evolutivos es fundamental para poder entender cómo conservar el ambiente. Lo mismo en la conservación de especies, o sea, entender cuando una especie está en peligro de extinción. Ya hoy se hacen estudios y se sabe tal especie por el número del tamaño de la población, por la poca variabilidad genética que tiene, pues se hacen estudios a estos niveles. La famosa ochita que está en peligro de extinción y que se ha visto que tienen un alto grado de homocigosis, que no tienen una diversidad genética muy importante. ¿Y cuál es la importancia de la diversidad genética? La importancia es cuando hay un cambio ambiental, el organismo puede responder con esta plasticidad genética, puede responder a cambios. El genoma tiene una gran plasticidad, de manera que puede, si hay cambios, se puede adecuar a ellos. Todos los organismos tenemos capacidades de adaptación importantes, pero si no hay diversidad genética, pues la diversidad ambiental es un reto. Y entonces se puede hacer estudios y entender que si una especie está teniendo una reproducción cruzada, poblaciones pequeñas, endogámicas, que se cruzan entre ellos, que se van cerrando, van disminuyendo la variabilidad y ante un cambio ambiental esa especie puede no sobrevivir. De hecho, el propio tamaño ya es un problema, como en el caso de ochitas, ya quedan pocos, se reproducen entre ellos, va a provocar problemas. En la agricultura, por ejemplo, esta visión y entender en una visión científica de la agricultura, una visión científica tiene que recuperar también el conocimiento popular. Esto es muy importante, porque siempre hablo de ciencia, ciencia, pero aquí es un buen momento para introducir esta idea. En cuestiones como la agricultura, en la conservación, es muy importante entender el conocimiento que tienen las comunidades, que es de miles de años. Es fundamental tomarlo en cuenta y podemos ver en diferentes ecosistemas, en diferentes ámbitos, cómo comunidades humanas han mantenido la biodiversidad mejor que si hubieran estado ahí ecólogos. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo usan? Es fundamental entenderlo. Pero bueno, desde el punto de vista científico, por supuesto, una agricultura en la que se utilizan o no, para matar a las plagas, insecticidas, se utilizan una cantidad de cosas que dañan el medio ambiente, la biodiversidad. Está bastante estudiado que los monocultivos son en general dañinos, que hay que tener cultivos estilo milpa, por ejemplo, depende de la zona, depende de muchas condiciones, pero es fundamental este enfoque de entender cómo es un ecosistema, cómo se ha formado, cómo ha evolucionado y qué es lo mejor para un determinado territorio. Porque llegar, y como se ha hecho en México y en todas partes del mundo, llegar y arrasar una selva para sembrar potreros, como ha ocurrido en Veracruz, en Tabasco, en muchos lugares, y después esa tierra se acaba rapidísimo porque el suelo en una selva no es muy profundo, de manera que al quitar todos los árboles, ese suelo se va a desgastar rápidamente, ese suelo que sirve para pastizales va a durar poco tiempo, y entonces hay que hacer, hay que tirar otro pedazo de selva, acabar con una cantidad de especies y entonces volver a empezar a hacer un potrero, etcétera, ¿no? Estas salvajadas que se han hecho son terribles, sin tomar en cuenta esta idea de cuánto tiempo le ha llevado a la naturaleza construir estos organismos. 4,000 millones de años. Y llegan seres humanos y dicen, aquí hay que meter carpas. Se van a reproducir muchísimo las carpas y van a dar alimentación a todas estas comunidades. Resulta que esa carpa se convierte en plaga, mata a todas las demás especies. En fin, hay que hacer estudios muy serios para poder explotar el ambiente, conservarlo. Por eso se habla hoy de sostenibilidad o sustentabilidad, que es lo mismo. Entender cómo es un ecosistema, cómo se le puede mantener, pero entender en todos sus procesos, en todo el proceso que lo llevó a producirse como hoy lo vemos. Entonces, en el caso de la agricultura es importantísimo este enfoque y así entender qué es lo que va a favorecer al ambiente, qué es lo que va a favorecer que no se extingan especies, que haya biodiversidad, que se mantenga esa biodiversidad. Por ejemplo, hay Yasuní, una parte de la selva amazónica ecuatoriana es un paraíso impresionante de biodiversidad, con especies que por supuesto son endémicas de esta zona, y ahora pues ha decidido el presidente Correa que van a empezar a explotar el petróleo, y lo necesitan, sin duda, necesita Ecuador recursos para hacer carreteras, para hacer escuelas, pero bueno, el costo de esa zona es tremendo para el mundo, ¿no? Pero lo que dice Correa, bueno, el mundo a mí no me paga por mantener esta zona, ¿no? Pero es una zona muy interesante, ahí viven grupos que han quedado aislados del resto del mundo, grupos humanos muy, muy interesantes y muy importantes de mantener, creo yo. Los transgénicos, ya comentamos, yo creo que no se puede decir transgénicos jamás o transgénicos para todo. Siempre, como es en la ciencia y en la filosofía, se tiene que analizar el caso concreto. Entonces, yo creo que en el caso del maíz, para nada. En el caso de que se meta Monsanto, nunca. Pero en el caso de que haya una variación, una transgénico que resuelve un problema de una comunidad y que no dañe, que no se trate, como se tratan estas poblaciones de sembrar una sola especie masivamente, dañando la biodiversidad, etcétera, pues no, pero simplemente ese es mi punto. Hay que analizar el caso concreto. Pero es muy importante entender qué quiere decir transgénico, qué implica introducir un gen de una especie en otra. Ayer me decían, acaba de lograrse, y eso se hizo en México, en la UNAM, que de una levadura que es de agua salada, que tiene un gen resistente a la sal, se ha sacado y se ha podido introducir en plantas que viven en zonas con suelos muy salinos y que pueden resistir altos niveles de salinidad. Bueno, eso se acaba de hacer aquí en la UNAM, se conoce el proceso. Ahora habrá que ver si se puede hacer en grandes escalas, si no se va a dañar, etcétera. Pero el conocimiento ahí está y hay que ver si se puede o no aplicar y qué consecuencias tiene. En la medicina es fundamental que todo mundo entendamos, particularmente los médicos, pero no solo, esta relación en general de los medicamentos y los humanos, o la enfermedad también como un proceso biológico. Por ejemplo, los médicos evolucionistas lo que plantean es, los médicos reaccionan a una fiebre, inmediatamente hay que dar medicinas para que la fiebre se baje. Y lo que ellos explican es una reacción del organismo, una reacción favorable al organismo. Hay que dejar y hay que analizar qué pasa. Y bueno, a lo mejor si un niño llega a temperaturas muy altas, pues habrá que bajar la temperatura, pero no es de inmediato y es algo que hay que analizar. ¿Por qué hay fiebre? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esas reacciones del organismo? El dolor, la fiebre, la diarrea, en fin. Por eso tiene una función este análisis evolucionista de entender cómo la especie humana ha adquirido esas características de poder subir la temperatura, de poder desechar algún alimento, alguna sustancia que es dañina para el organismo por vómito, diarrea, en fin. Porque siempre nos dicen los médicos, hay que acabarse los antibióticos, pero no explican por qué. Y lo que ocurre es que cuando hay una invasión de bacterias, estas se multiplican, pero algunas, en este caso aquí, en este ejemplo, hay una mutación aquí de una bacteria que esta mutación la hace resistente a un tipo de antibiótico. Y bueno, al no acabar con todas, siguiendo el tratamiento antibiótico, quedan algunas y esta, por la forma en que se relacionan las bacterias, una le puede pasar a otra la resistencia, pueden intercambiar pedazos de genes y entonces, o pedazos de cromosoma, intercambiar y pasar la resistencia de una bacteria a la otra. Entonces, si no hay un antibiótico, una manera masiva y duradera, que se acabe en todas las bacterias, antes de que se transmitan la resistencia, se la pueden pasar y entonces uno se toma el antibiótico y ya no sirvió. Pero hoy hay muchísimos médicos que están trabajando en esto y lo que van buscando es, bueno, a lo mejor en determinadas condiciones con enfermedades muy graves, lo que hacen es aplicar un cóctel de antibióticos. Pero la visión original es la evolución, es cómo se están transformando estas bacterias, cómo se están transformando, cómo se están pasando la resistencia unas a otras. Entonces, entender al ser humano, a la enfermedad, como parte de un proceso evolutivo, es fundamental. La biotecnología igual a la elaboración de nuevos productos para la salud, para la mejora de las condiciones de vida, la biotecnología. Bueno, ustedes saben seguramente que en programas de cómputo se utilizan algoritmos genéticos que se llaman, también se utiliza la evolución para hacer programas que tienen que ver con esto, y por supuesto las ciencias forenses. No solo es el DNA, hay muchísimo que se puede estudiar, que tiene que ver con el delito. Ya saben que tenemos una licenciatura nueva que se llama Ciencia Forense y que trata de formar gente que entienda no solo la parte de la biología, sino la parte de la ciencia en general. Lo que hay que hacer es entender qué pasa si uno modifica la escena del crimen, si uno, por ejemplo, ahí puede encontrar partículas de tierra, de arena, de DNA, no solamente en sangre, en fin, esa cultura científica, digo, aquí estoy poniendo de ejemplo el evolucionismo, pero en general, para gente que investigue los delitos, es fundamental. Los errores que se cometen en la justicia mexicana y que tienen que liberarse a gente que, obviamente, por lo menos a la visión no formada, no muy experta de uno, porque se llevó mal el proceso, pues ojalá ya no ocurra, ¿no?